Alfredo García es ingeniero de telecomunicaciones, operador nuclear, divulgador. Siempre que sale la palabra nuclear, le llamamos y nos echa un cable para entender las cosas. Alfredo, ingeniero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se ha logrado este hito?
Bueno, pues los detalles tampoco los tengo yo. Lo que sí que puedo saber es que realmente llevaban años ya persiguiéndolo. El laboratorio se construyó, terminó de construirse en el año 2009. Desde 2010 están empezando a hacer pruebas y llevaban tiempo persiguiendo conseguir la fusión nuclear, y sobre todo no solo conseguir la fusión, porque ya se había conseguido en otros laboratorios, sino ese balance neto positivo del que estabais hablando, que yo creo que es un hito muy importante, es un paso más hacia conseguir la fusión nuclear comercial para que sea aprovechable para todos nosotros, pero era un paso imprescindible. Es decir, si no se conseguía esto, no servía de nada todo lo que se estaba haciendo.
Claro, tú lo has dicho, Alfredo, se llevaba intentando, es que era un pequeño sueño de la física, ¿no?, lograr que hubiese esta ganancia energética suficiente, y hasta ahora no se había conseguido. Se ha ido poco a poco acercándonos a ello. Hay que decir que lo que hemos conseguido de momento, lo que han conseguido ahora los técnicos, es una cantidad de energía, no sé si suficiente para iluminar una bombilla siquiera, no lo sé, ahora te lo pregunto. Pero realmente, ¿podemos pensar que esto es realista, que este paso que se ha dado sí que se va a convertir ya en el comienzo de una carrera que nos llevará quizás en pocas décadas a tener plantas de producción energética con esta tecnología?
Yo estoy convencido de que sí. Estamos adelantando esos plazos que siempre se estaban hablando, ¿no? Ese chiste típico que se movía en los círculos de ingeniería y de física, ¿no? Que la fusión siempre estaba a cuatro décadas o 40 años vista. Siempre en el momento presente había 40 años por delante para conseguirla. Esos plazos se están acortando. Es difícil todavía saber si van a ser 10, 15 o 20, pero está claro que se están acortando. Realmente es un hito muy importante, porque la fusión nuclear, como decía, ya se había conseguido, pero no conseguíamos o no se conseguía generar más energía que la suministrara. Y esto realmente cambia todo el paradigma. En el propio timeline, en la propia línea de tiempo, la previsión que tenía este laboratorio, la primera fase era conseguir la fusión, ya se había conseguido; la segunda era que fuera realmente esta producción neta; la tercera fase sería escalar este proyecto, porque estamos hablando de que se ha producido fusión en una pequeña esfera de 2 milímetros de diámetro, es decir, una cosa minúscula, es una pequeña muestra. Esto tiene que ser escalable, se tiene que desarrollar a gran alcance para poder empezar a crear los primeros reactores, primeros prototipos que demuestren que esto es que sea sostenible, que pueda estar funcionando durante muchos días y muchas horas para proporcionar energía eléctrica. Y para eso hace falta construir una central prototipo, y eso llevará tiempo, lógicamente.
Hoy estamos llamando a un montón de expertos, de profesores. Pedro Valverde es director del Instituto de Fusión Nuclear en la Politécnica de Madrid.
En principio, la energía es bastante limpia, es decir, los materiales que contamina, que produce activación, tienen una vida media mucho más corta y menos actividad, muchísimo menos, que el de una central de fisión. Además, el combustible es agua, básicamente. O sea, utilizamos agua y utilizamos litio también, pero sobre todo agua.
Alfredo, limpia, barata. Claro, con la que está cayendo de crisis climática y energética, ¿cuánto tardaremos en utilizar esta energía en nuestra vida cotidiana?
No tengo la respuesta. Ya. Yo sé que
es la respuesta. La pregunta es lógica, claro, pero la respuesta es complicada.
Claro, yo creo que esto no lo sabe nadie. Nadie lo puede asegurar. Lo que pasa es que, lógicamente, como te decía, se están acortando los plazos. Sí que efectivamente vamos a tener eso sería una energía limpia, en el sentido de que el producto que se produce es helio, que es un gas noble, que no es radiactivo, que no es tóxico, bajo ningún concepto, y que tenemos cantidades enormes de hidrógeno y de deuterio y de litio también, que es el que va a poder producir el tritio. Realmente hay materiales, los tenemos. Lo que falta es acabar de hacer todo ese desarrollo tecnológico. Es muy difícil saber cuándo lo tendremos, pero estamos acercándonos.
Hay un detalle que la secretaria de Energía de Estados Unidos, que ha anunciado hoy este avance, ha dejado caer. Le han preguntado la misma pregunta y dice, bueno, van a ser décadas, obviamente, pero a lo mejor no son 6 décadas, ha dicho. A lo mejor no son 5 décadas, y ahí se ha quedado. Es decir, que van a ser décadas, pero no van a ser 70 años, ¿eh? Porque podemos estar en ese panorama de los próximos 20, 30 años, quién sabe, ¿no? Como la incertidumbre que Alfredo comenta. Así hay un detalle, Alfredo, que a mí me parece interesante, porque también nos afecta de alguna manera a España. En esto de la energía de fusión hay, y perdona que lo diga así un poco a lo bruto, hay como cuando había vídeo beta y vídeo VHS, ¿no? Que hay dos uh-huh. tecnologías diferentes, la que se ha utilizado ahora, que se llama confinamiento inercial, que utilizó, bueno, un confinamiento por láser, y otra que es un confinamiento por grandes campos magnéticos. Y resulta que en España tenemos grandes proyectos de la segunda, de la que no es esta que hoy se ha anunciado. ¿Tú crees que de alguna manera este avance de Estados Unidos va a paralizar la investigación tan prometedora en fusión nuclear que tenemos en el otro área que tanto nos afecta a Europa?
Pues no, yo creo que van a ser caminos paralelos, igual que en fisión nuclear también tenemos diferentes tecnologías de producción de electricidad, y reactores de agua a presión y reactores de agua en ebullición, y en los dos se produce fisión nuclear. Y los dos han coexistido durante, siguen coexistiendo durante muchos años. En España tenemos Cofrentes, que es de agua en ebullición, y el resto de reactores son de agua a presión y funcionan muy bien todos, ¿no? No creo que sea un tema de cuál es mejor o cuál es peor, sino que son caminos paralelos que creo que hay que seguir recorriendo. Tienen puntos en común, porque, por ejemplo, el proyecto Izmir-Donetsk, que previsiblemente se va a llevar España y concretamente Granada, es un proyecto muy interesante para eso que habéis comentado anteriormente. Cuando se produce la fusión nuclear, se libera, aparte de mucha energía y de helio, una cosa de la que no se suele hablar, que son neutrones, y eso es una radiación, es radiactividad, pero son neutrones que impactan, no van al exterior, no contaminan el aire, ni el agua, ni nada, pero impactan contra las paredes del recipiente donde está el reactor. Y esos materiales, como ha comentado el experto que habéis consultado anteriormente, se activan. Eso significa que son radiactivos durante un cierto tiempo y se van deteriorando y hay que irlos sustituyendo, ¿no? Van a ser radiactivos durante décadas, tampoco es un tema de gran preocupación, pero hay que estudiar esos materiales muy bien. Y ese proyecto que se va a hacer en España va a servir tanto para la fusión nuclear inercial como para el confinamiento magnético. Sirve para los dos tipos.
Joder, me parece casi ciencia ficción, pero no. Resulta que es verdad y lo estamos viviendo en directo. Alfredo García, ingeniero, como siempre, gracias por la asesoría.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.